¿De qué va a hablar?
De la gula y los excesos. Es un tema que cada tanto aparece en el programa cuando tenemos hambre. Cuando hacemos dietas,
por ejemplo,
que nos ponen al borde del desmayo, hablamos de la gula y los excesos, que es lo que realmente queremos. Y así hemos hablado muchas veces de estos asuntos, de ciertas convenciones, de los 7 cocineros de Grecia, cada uno de los cuales había inventado un plato o una salsa. Hablamos de los espartanos, que eran muy rígidos y austeros con su comida, y servían aquel caldo negro, aquel que había que ser muy hombre para comer. Recorrimos los banquetes romanos, los ayunos impuestos por el Corán, algunas extravagancias de algunos reyes, como Enrique I, que era adicto a las anguilas, y que murió a causa de una indigestión con anguilas. Hoy ilustraremos estas mismas cosas con otros ejemplos, desde luego. Empezaremos con nuestro amigo Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, y tantas otras cosas. Escribe también un libro titulado Mi Diccionario de Cocina, donde cuenta detalles curiosos acerca de la comida. Dumas empieza desde el principio, pero no del libro, sino del mundo. Cita, por ejemplo, la fruta del árbol prohibido que Eva ofreció a Adán, que no está tan claro que sea una manzana. Hay discusiones al respecto y algunos entendidos en estas cosas, entre ellos Robert Reyes, han dicho que no era una manzana. Bueno, Alejandro Dumas cita la fruta del árbol prohibido y también aquel famoso plato de lentejas con que Jacob le arrebató la primogenitura a su hermano Esaú. Dumas dice que la comida sembró tantos pasos en el camino del progreso y que, por ejemplo, Cristóbal Colón había descubierto América buscando las Indias porque las Indias eran proveedoras de las especias que consumía Europa, cuyo monopolio estaba en poder de los venecianos, para no hablar de los turcos que impedían el paso al oriente, etcétera. Muchos de estos condimentos se cotizaban en oro, cotizaban su peso en oro. La pimienta, sin ir más lejos, era tan cara que no solo se servía en la mesa, sino que a veces se acompañaba en los rescates que llevaban mucho dinero. Por ahí te faltaba guita y agregabas 2-3 kilos de pimienta como moneda noble. Bien, vamos a contar algo acerca de los hebreos y de los primeros cristianos que se relaciona con la comida. Entre los hebreos, más curioso que sus comidas eran sus ayunos. El ayuno era obligatorio en el luto y el que lo observaba bebía solo agua. Vos estabas de luto, tenías que beber agua solamente, pero además vestirte miserablemente, dormir sobre cenizas y no romper el silencio más que para entonar lamentaciones, hoy, hoy, hoy. Era muy riguroso. Los ayunos prescriptos por la ley eran anunciados al son de unas trompetas y los ancianos de los templos exhortaban a todos a que hicieran penitencia. Los días de ayuno, como saben ustedes, en general son 3: el día del perdón, el día de la destrucción del gran templo de Jerusalén y el ayuno de Esther, un día antes de Purim. El ayuno comienza con la puesta de sol y dura hasta el día siguiente, cuando aparecen las primeras 3 estrellas en el cielo. No se debe comer ni beber, ni siquiera agua, ni siquiera agua. Las comidas de los primeros cristianos eran muy pocas cosas, eran muy frugales. Aquellos banquetes fraternales celebrados en los días de fiesta se denominaron ágapes, una palabra que usamos mucho. Era la reunión caritativa de hombres de toda clase. Y tenía por objeto la partición del pan. Se tomaba estrictamente lo necesario para satisfacer el hambre y se bebía poco. Nada de ir ahí a morfar como loco. La palabra ágape es griega y viene de la palabra amor y caridad. San Pablo denunció, incluso en la comisaría, como enemigos de Cristo a los hombres que hacían de su vientre un dios. Qué gracioso esa estructura. Me hace acordar a aquellos que pregonando autosuficiencia, dicen, yo hago de mi vientre un dios. Ah, no, dicen otra cosa.
Por mí que cada uno...
Sí. A partir del siglo III parece que empezaron los abusos en los ágapes. Morfaba como locos. Y el concilio de Laodicea hizo una serie de prohibiciones que duraron muchísimos años, que consistían en restricciones de esta o aquella comida. En la Edad Media, quien morfaba mucho en un ágape era castigado. Le ataban una argolla en el cogote con media ternera y lo hacían caminar con la ternera colgando. Brantom cuenta que la mujer que comía en la cuaresma jamón, por ejemplo, era condenada a pasearse sin ropas por la ciudad con un jamón atado a la espalda.
¡Qué lindo!
Esos eran tiempos. Los hombres incluso ofrecían jamón a las minas, jamás, que no pasa nada, y después las denunciaban. Algunas ya venían con el jamón incorporado. En la antigüedad, las leyendas hablaban de un rey de Nínive, llamado Sardanápalo, que según hemos dicho aquí, pero en la sala chica, era Asurbanipal. Claro, Sardanápalo era Asurbanipal, porque ellos llamaban la biblioteca de Sardanápalo a la biblioteca de Nínive, creada por Asurbanipal. Bueno, parece que este Sardanápalo ofrecía 1000 piezas de oro al cocinero o aficionado o a cualquiera que descubriese un plato nuevo. Parece que los días de Sardanápalo estaban llenos de fiestas y orgías. Cuando unas tropas enemigas decidieron invadir Nínive, Sardanápalo reunió todas sus riquezas en el palacio, le prendió fuego al edificio y prefirió morir con todos sus bienes antes que se le reventara una tripa. Ah, no, antes que vivir en cautividad. Perdón. Eso lo dicen de Sardanápalo, pero así no murió Asurbanipal. Así que alguien está loco aquí. Anda a saber. En tiempos no tan posteriores, la ciudad de Crotona, en el sur de Italia, se hizo célebre primero por haber destruido a su principal rival, Sibaris. Los habitantes de Sibaris eran grandes comedores y bebedores. Dormían, según sabemos, sobre colchones de pétalos y dicen que eran capaces de notar si un pétalo estaba doblado, ya que eso les impedía dormir.
Quisquilloso, le digo.
Parece que hicieron matar a todos los gallos de la ciudad porque su canto los despertaba en lo mejor del sueño.
Mire si hubieran vivido en su barrio. Con los perros.
Mucha radio que apagar y mucho perro que silenciar. Crotona tenía también un gran comedor que era un ciudadano llamado casualmente Milón. El famoso Milón de Crotona, que había sido 7 veces campeón olímpico.
¿De qué?
De distintas cosas, de lucha probablemente. Parece que un día cargó sobre sus espaldas un novillo, lo llevó 120 pasos, lo mató de un puñetazo en la cabeza, lo hizo asar y se lo morfó entero. No le faltó nada. De Milón se cuenta también que diariamente morfaba 7 kilos de carne y 8 kilos de pan y bebía 15 litros de vino. El infierno del doctor Cormillo. Hablaremos de Heliogábalo, un emperador sirio que entró a Roma en un carro tirado por mujeres desnudas.
Oh. Con jamones, ¿no?
Yo le he tirado el carro a muchas mujeres desnudas, pero ir en un carro de esa circunstancia, no. ¿Lo imaginás al tipo? Arriba del carro y el tipo, ¡Sarasa! ¡O ella! ¡Picardía! Lindo, ¿no? Bueno, y dice que Heliogábalo tenía un cronista dedicado exclusivamente a anotar lo que se morfaba en los banquetes. Y han llegado hasta nosotros las anotaciones.
A ver, toda manchada de grasa, sí. Pringosa.
Un poco pringosa. Dice, parece, se hacía hacer pasteles de lengua de pavo real o de ruiseñor o faisán. Se jactaba de no haber bebido nunca dos veces en un mismo vaso, aún sin haber leído a Heráclito. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que sus vasos eran de oro y de plata, se puede calcular lo que le costaba este prurito, ¿no? Se cuenta que envió a construir una torre para poder esconderse en caso de peligro. Constrúyame una torre para poder esconderme en caso de peligro. Enseguida sabían dónde estaba. Debe estar en la torre.
En la torre.
Bueno, allí guardaba todo tipo de comidas. También llevaba un anillo con una esmeralda hueca llena de veneno para no sufrir torturas en caso de que lo capturaran. No le tenía mucha fe a la torre. Esto era muy común entre los reyes y espías, ¿no? Por si fuera poco, tenía un puñal de oro y una cuerda de oro y seda para ahorcarse si todo el resto fallaba. Un hombre precavido. Sí. De nada le sirvieron tales precauciones. Lo mismo que a Mitrídates, lo sorprendieron cuando hacía sus necesidades más íntimas y lo asfixiaron con la esponja que los romanos utilizaban para atender la higiene en aquellos menesteres. De Mitrídates yo leí cuando era chico que era con un almohadón, sí. Ahora comprendo que no se habían atrevido a decirme la verdad. El emperador Claudio Albino, uno de los cinco que hubo en el año 193 después de Cristo, se comió en un desayuno 500 higos. ¿Me entendés lo que te digo?
¡Epa!
Una vieja se comió... Bueno, le habrán salido boqueras al pobre Claudio Albino.
Con
parece
suerte.
Que eran 500 higos, pero también 100 duranos, 100 melones... 4 docenas de ostras y 2 kilos de uva.
Oh, no, las uvas no se las creo.
2 kilos de uva de vicio.
De vicio, sí.
Eso de vicio, las uvas eran de vicio.
No.
Pero eso no es nada si creemos lo que se cuenta del emperador Maximino en el año 265, que comía diariamente 16 kilos de carne y se escabeaba 32 litros de vino. Era tan enormemente obeso que los brazaletes de su mujer... le servían de anillo y su cinturón, el cinturón de la mujer, de brazalete. Bajo los reinados de Augusto y Tiberio vivió el consejero y potentado Marco Gabio Aticio. Tenía mucha guita y se la gastaba toda en los placeres de la mesa. Uh-huh. Un día su administrador le dijo que solamente le quedaban unos pocos sestercios, lo cual habla muy mal del administrador, ¿no? Que debió avisarle mucho antes. Considerándose arruinado, el amigo Marco Gabio se metió en un baño de agua caliente y se hizo abrir las venas. Era un modo muy corriente de matarse en aquel momento. Es decir, se arruinó morfando. Y aquí hablemos de Levi Strauss, que observó en sus análisis de los modales en la mesa que el comer decorosamente es una costumbre relativamente reciente, y que con el tiempo fueron reprimiéndose en la mesa una serie de actos espontáneos, como por ejemplo comer con los dedos. San Pedro Damián cuenta con indignación que la esposa de Pedro Orciolo, que era duque de Venecia, Orciolo, en vez de comer con los dedos, usaba 2 púas. Consideraba San Pedro Damián esto un lujo insensato, que sin duda le atraería la cólera divina a ella y a su marido. Y efectivamente... ambos murieron de peste. Como casi todos comían con los dedos, algunos pueblos usaban para limpiarse heno, aserrín. Los espartanos se limpiaban con pedazo de pan que luego arrojaban a los perros. Limpiaban los garfios con un cacho marroco y se lo tiraban a los ropes que estaban... los romanos se pasaban lienzos perfumados por las manos y la cara. Está muy bien. Más tarde aparecieron los lavaderos, que eran unas fuentes que se dejaban cerca de los comensales para el aseo. En los banquetes medievales, también los bufones eran parte de la diversión, Enrique II de Inglaterra le dio una distinción nobiliaria a un hombre llamado Roland de Farté. Recuérdese que en aquel tiempo se hablaba mucho francés en la corte inglesa.
Sí.
Y a sus herederos, con la condición de que amenizaran las cenas con saltum, sifletum et petum. Es decir, bailes, silbos, etcétera.
Etcétera.
En este programa las malas palabras las decimos en latín. Digamos para terminar que desde tiempos remotos los banquetes incluían la presencia de los llamados parásitos. Eran clientes...
Pacientes.
O criados que se presentaban en la mesa para acompañar a un hombre rico. En Grecia y en Roma estos colados se sentaban lejos de la mesa central, se les servía en último término y no se les ofrecían algunas de las exquisiteces. Y si las mejores facturas no se las daban. El emperador Augusto tenía uno de estos niatos, llamado Gaba, que era invitado siempre con la mujer, Irene. Pero parece que al emperador le gustaba Irene, y Gaba tenía que mantener los ojos cerrados mientras Augusto le toqueteaba a la mujer. Pero cierto día un esclavo trató de robarle el vino a Gaba. Gaba sacó la espada y lo ensartó al esclavo como churrasco de croto, y le dijo, solo estoy dormido en lo que se refiere al emperador. Después fue condenado a muerte igual, ¿no? La bella Irene quedó en manos de Augusto, así que no le sirvió su discreción de mucho. Quiero aprovechar esta circunstancia para recomendar el libro de Marvin Harris, Bueno para comer, ¿no? Que dice cosas relacionadas con la comida, pero léanlo, va, que es broma. ¿A quién quiere dedicar esta charla que me ha dado hambre?
Ahora abrimos un quesito acá que nos manda.
Ahora le vamos a entrar a dar a la canastra que nos han remitido.
Bueno, le voy a dedicar esto, Alejandro, a Leonardo, ya que el pollo hablaba de él hoy, y que él le gustaba cocinar,
claro, sí.
Muchísimo. Voy a dedicar a Milón de Crotona. Mitad porque lo debían cargar mucho por el nombre.
No creo que lo cargaran mucho, que si le mataba un toro de un piñazo, calcule que lo cargaba, ¿no?
Y, bueno, al doctor Alberto Cormillo y al doctor Olmedo que nos han ayudado.
Sí.
Y lo siguen intentando.
Bueno. Y he ido a la discoteca y no había ningún disco. Pues se los habían robado todos.
¿Serio?
Sí, lamentablemente. Así que tuve que traer uno que incluye al trío de guitarras de los tres Carlitos.
Soria, Salmón y Juárez.
Carlitos Salmón y Carlitos Juárez.
Sí.
Y que tiene un título que alude a los 100 duraznos que ingirió en su desayuno el emperador Maximino.
100.
Y se llama Durano a 40 al ciento. Hemos perdido la bella grabación que teníamos de Alberto Gómez. No tendremos más remedio que conformarnos con la apenas entusiasta que pude hacer yo acompañado por ese estupendo trío de guitarras. Duraron a 40 al ciento en este mismo acto. Adelante, muchachos.
Caminar del Tomiano, dije a la cabezada, malustrosa y bien cuidada, que cadena de italiano. Un moño rojo galano, batía el sol con su espamento, mientras el dueño contento, con la mano hace bocina, y grita por las esquinas. Durano a 40 en cierto. Blanca alpargata de lona, arrasas el pantalón, negra faja de algodón, la camiseta prisiona. El mullino desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombrega la vista rana, al gritarle una fulana, durano a 40 el ciento. hay valle que no conozca, de Belgrano a Matadero, para él no hay paso culero, de San Fernando a la Monja. En su sombría ruta y toca, añejo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada, y alborota la barriada. Durazno a 40%. La flor del monte patrona, lo brisco y los amarillos, y acariciando el tordillo con compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en el momento, y mientras observa atento, oh, una paica que transita, se sube la faja y grita, durazno a 40%.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretando Durazno a 40%.